No he traído esta mañana un mensaje para intentar impresionaros con mi oratoria, con un mensaje que yo sé que puede funcionar bien en cierto auditorio, no. Hoy vengo a comunicaros una advertencia divina que Dios nos comunicó a mi esposa y a mí al comenzar este año. Lo que voy a compartir con vosotros es una responsabilidad que Dios me ha dado. Estoy comunicándolo en algunas iglesias alrededor del mundo porque pienso que lo que voy a compartir esta mañana es un mensaje para los próximos 10 años. No estoy poniendo fecha, no quiero decir que conozco algo que tú no conoces, un misterio, un código secreto y que conozco las fechas de lo que va a ocurrir. No es así, pero creo que en los próximos 10 años lo que voy a compartir esta mañana se va a volver muy relevante. Me gustaría que abrieses tu mente y tu corazón, si tienes una libreta, que tomes apuntes, porque lo que voy a comunicar es una advertencia divina para los próximos 10 años. Yo tengo una convicción. No puedo asegurarlo, pero me tiene agarrado desde dentro. Me tiene atrapado el corazón. Y es esto, yo creo que tú y yo probablemente vamos a ser la generación que vea el momento más emocionante y peligroso de la historia de la humanidad. Yo creo que tú y yo vamos a ser los protagonistas de un acontecimiento que va a conmover el cosmos, porque yo creo que tú y yo vamos a contemplar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo no le puedo poner fecha a esto, pero me levanto cada mañana creyendo que muy probablemente tú y yo somos esa generación elegida para un momento tan determinante como este. Y al comenzar el año yo estaba muy preocupado, hablando con Dios y casi casi leyéndole el periódico, le decía: Dios, ¿te das cuenta de lo que está pasando en el mundo? Y empecé a relatarle todos los problemas que están aconteciendo a nivel global. Dios, ¿te has dado cuenta del cambio climático? ¿Te has dado cuenta de este virus que ha sacudido el planeta Tierra y ha puesto en jaque a los gobiernos del mundo? ¿Te has dado cuenta de las tensiones que existen en las fronteras entre países que amenazan una tercera guerra mundial? ¿Te has dado cuenta de esa crisis económica que parece que va a venir sobre el mundo y va a sacudir la economía global? Dios, ¿te estás dando cuenta de lo que está pasando? Y le pregunté: Dios, ¿es esto las señales que anuncian tu regreso? Yo necesito que me des la información. Y el Espíritu de Cristo me confrontó y me dijo: Itiel, no te obsesiones tanto por tener la información. Preocúpate por estar en posición. Lo voy a volver a decir. No te obsesiones tanto por tener la información. Asegúrate de estar en posición. No sé si te has dado cuenta, en estos últimos 2 años de pandemia han aparecido muchos predicadores, muchos de ellos en YouTube, hablando acerca de esa información, esos códigos secretos, esos mensajes ocultos que solo ellos parece que tienen. Y nos hemos saturado de información acerca de quién va a ser el anticristo, cómo van a ser los acontecimientos finales, qué es lo que va a pasar. Y no hay nada malo en tener información, pero una sobredosis de información pueden botar nuestra mente y hacernos perder aquello que es lo más importante, que no es saberlo todo, sino estar listo para lo que Dios quiere. Tenemos que ponernos en posición. Y este mensaje es un desafío a tomar una posición. Si tú y yo vamos a ser los que contemplemos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hay una posición que Él espera de nosotros. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Mi corazón está atrapado por esta parábola. Llevo meses disfrutando de los secretos que están contenidos en esta parábola. Si quieres, ponte de pie en honor a la palabra de Dios. Mateo 25, versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: ¡dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, las que estaban en la posición correcta, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Es decir, no tenéis toda la información en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Si estás tomando apuntes, este mensaje se titula: la prioridad es el aceite. Puedes sentarte. La prioridad es el aceite. Pienso que cuando Jesús pronunció esta parábola, lo hizo pensando especialmente en ti y en mí. Pensando especialmente en aquellos que formaríamos parte de la iglesia de la última hora. Pensando especialmente en aquellos que formaríamos parte de la iglesia que contemplaría su regreso. Y creo que cuando Jesús pronunció esta parábola, lo hizo para advertirnos que cuando Él regrese, espera encontrarse con una iglesia ardiendo de pasión por Él. Una iglesia cuyo corazón esté en llamas por Él. Una iglesia que tenga fuego de amor ardiendo en sus entrañas por el amado. Y creo que Jesús nos advirtió que la única manera de estar ardiendo de amor en medio de una hora oscura, en medio de un momento de gran frialdad a escala global, donde todo va a atentar en contra del fuego que está en nuestros corazones, es asegurándonos de tener suficiente aceite para la hora final. Generalmente, en las profecías, en el contexto en el que Jesús las predicó, siempre que Jesús habla del novio, ¿de quién está hablando? Del novio de Cristo. Siempre que habla de la novia, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Pero particularmente en esta parábola, la iglesia es representada en la figura de las 10 vírgenes. Para entendernos, estas 10 vírgenes serían muy parecido a lo que hoy llamaríamos 10 damas de honor. Estas 10 damas de honor tenían una tarea muy especial e importante designada por la novia, porque eran amigas íntimas de la novia, a las cuales la novia les designaba la tarea de esperar al novio en la entrada de la aldea. ¿Por qué? Porque en aquella época no había telecomunicaciones, no había teléfono, no había internet. Y en el desposorio, a veces el novio y la novia debían alejarse porque estaban en aldeas diferentes, mientras el novio construía el hogar para recibir a la novia y tomarla como esposa y comenzar una familia. Cuando la boda iba a acontecer, se enviaba un mensaje a la aldea que decía: el novio va a ir a tomar a la novia como esposa. Y en ese momento es cuando las 10 damas de honor entraban en juego. Tenían que vestirse para la boda, ir a la entrada de la aldea, tomar sus lámparas y esperar el regreso del novio. No se sabía si en el camino iba a encontrar algún problema climatológico o algún obstáculo. No se sabía exactamente cuándo iba a llegar. Por eso ellas tenían que estar atentas para recibirlo. Porque una vez que lo recibían, tenían que escoltarlo hasta la casa del padre de la novia, donde se efectuaría la ceremonia nupcial. Esa era la tarea de las damas de honor, esa era la tarea de las vírgenes, era una tarea especial, selecta, para un momento muy concreto, para que se pudiese celebrar adecuadamente la boda. Y yo creo que esas 10 vírgenes somos tú y yo, es la iglesia de este tiempo. Pero Jesús dice que la iglesia del tiempo final va a estar dividida en dos grupos. Porque parece ser que estas vírgenes estaban divididas en dos grupos. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran imprudentes. 5 de ellas eran sabias y 5 de ellas eran necias. Es como si Jesús nos estuviese advirtiendo que la iglesia del fin estaría dividida en dos grupos. El 50% de la iglesia va a ser prudente y el otro 50% de la iglesia va a ser imprudente. El 50% de la iglesia va a ser sabia y el otro 50% de la iglesia va a ser necia. Desde la perspectiva del cielo, la iglesia del fin, tú y yo, no vamos a estar clasificados por grupos denominacionales, que si somos de las asambleas de Dios, bautistas, pentecostales o reformados. Desde la perspectiva del cielo, la iglesia del fin no va a estar clasificada por algún aspecto concreto de la doctrina, que si yo creo que si la salvación se pierde o no se pierde, o si que creo que el rapto es antes o después de la tribulación, o si que creo que el diente número 3 del dragón representa esta cosa. No, 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 no. Desde la perspectiva del cielo, la iglesia del fin va a estar clasificada en dos grupos: los prudentes y los imprudentes, los sabios y los necios. Y la pregunta esta mañana es: ¿a qué grupo vas a pertenecer tú? ¿A qué grupo vas a pertenecer tú? Porque según Jesús, lo que determina nuestra prudencia o imprudencia, sabiduría o necedad, es el aceite. El aceite es lo que va a determinar si formamos parte del acontecimiento más increíble, emocionante y peligroso de la historia de la humanidad o nos quedamos afuera. Es tan importante el aceite que las vírgenes que se quedaron sin aceite se quedaron fuera de la boda, llamando desesperadamente y no pudieron entrar a ese momento tan señalado. Y yo quiero decirte que yo puedo capturar, escúchame bien, 3 profecías que pronunció Jesús en esta parábola acerca del tiempo que nos va a tocar vivir. 3 profecías que creo que se van a ir cumpliendo en los próximos 10 años. Yo no quiero poner una fecha, no quiero decir que sé el momento concreto en el que van a pasar los acontecimientos, no lo sé, no tengo la información, pero creo que en los próximos 10 años, créeme lo que estoy diciendo, estoy cautivado, estoy tomado por esta posibilidad. Estas 3 profecías se van a hacer realidad. Presta atención, la primera profecía que pronunció Jesús en esta parábola es la siguiente: llegará la medianoche al mundo. Léelo conmigo, por favor. Llegará la medianoche al mundo. En la Biblia no hay detalles casuales. Todo lo que Jesús decía y cómo lo decía era importante. No hay una palabra que sobra en el Evangelio. Todo tiene un significado. Y cuando Jesús dice que su regreso ocurre a la medianoche, se estaba refiriendo a algo muy concreto. Porque para los hebreos la medianoche era el momento más oscuro de la noche. La medianoche representaba la oscuridad de la oscuridad. La medianoche representaba las tinieblas más profundas. Y cuando Jesús dijo que Él regresaría a la medianoche, nos estaba advirtiendo que su regreso va a acontecer en un tiempo de gran oscuridad a escala global. Él nos estaba diciendo que cuando Él regrese, el mundo entero va a estar cubierto de unas profundas tinieblas. Lo que Él estaba intentando advertirnos es esto. Para los hebreos, la oscuridad representa decadencia moral y decadencia espiritual. Pero sobre todo para los hebreos, la oscuridad representa confusión. Di conmigo, confusión. Una vez más, confusión. Pérdida de referencias claras. Imagínate que yo apago todas las luces en esta sala y estamos en absoluta oscuridad. ¿Qué pasaría con nosotros? Perderíamos las referencias que nos mantienen en pie. No sabríamos dónde están las sillas, dónde está el escalón, dónde están las otras personas. Nos golpearíamos, nos tropezaríamos y caeríamos al suelo, porque en la oscuridad nos sentimos confundidos porque perdemos las referencias de arriba abajo, izquierda derecha, y caemos porque la oscuridad nos confunde. De eso es de lo que estaba hablando Jesús, de una gran confusión que deriva de una pérdida de referencias claras en el mundo. Yo vengo de Europa y estoy trayendo una advertencia a la República Dominicana. Tenéis que ser conscientes lo que va a venir aquí en breve. Te lo anuncio porque yo ya he estado allí. Yo formo parte de ese continente donde en las universidades se está cuestionando absolutamente todo lo que nos ha representado como civilización occidental. Ellos lo llaman la deconstrucción. Dicen, tenemos que salir del misticismo cristiano. Estos 2000 años que nos han tenido esclavizados a la moral y al pensamiento cristiano, vamos a deconstruirlo todo. Vamos a deconstruir el modelo de familia. Vamos a deconstruir la identidad, vamos a deconstruir la sexualidad, vamos a deconstruir la moral, vamos a deconstruir la historia. Y de tanto deconstruir, 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 están deconstruyendo los cimientos de nuestra civilización occidental. Y cuando tú destruyes los cimientos de algo, todo el edificio se cae. Algunos dicen, no, eso no va a pasar, Occidente es fuerte. Queridos, ya ha pasado durante milenios. Grandes civilizaciones han caído, los de Babilonia, los persas, los griegos, los romanos. Los grandes imperios caen cuando los cimientos son dinamitados. Y ellos dicen, no, es que tenemos que repensarlo todo. Tenemos que encender la luz del conocimiento. Tenemos que ilustrarnos. Pero no están encendiendo la luz, la están apagando. No nos estamos haciendo más inteligentes, nos estamos haciendo más estúpidos. Estamos atentando en contra de todas esas referencias que nos han guiado como civilización. Incluso a nuestros abuelos, tatarabuelos, aunque no fuesen cristianos, había como referencias claras. Había luces en el camino que decían, bueno, esta es la manera de construir un mundo. Pero ahora lo estamos poniendo todo en cuestionamiento. Y mucho se ha hablado de los muertos a causa del COVID en estos 2 años, pero poco se ha hablado de los muertos a causa del suicidio juvenil en estos 2 años, porque la estadística de suicidio juvenil es tan grande, tan grande en Occidente que nadie quiere hablar de eso. Nadie entiende por qué los jóvenes se están arrebatando la vida, por qué se están suicidando, por qué quieren terminar con su existencia. Pero queridos, cuando se apaga la luz, cuando se apaga la luz en la mente y el corazón de una generación, los monstruos de la noche, los monstruos de la confusión salen a devorar el alma de nuestra generación. Los monstruos de la depresión, de la ansiedad y los pensamientos suicidas vienen a atentar en contra de una generación que está tirada en el suelo, confundida, que no sabe dónde está la izquierda ni la derecha, no puede confiar ni siquiera que lo que tiene entre las piernas define su sexualidad, no sabe lo que es el bien y el mal, todo es relativo. Y cuando alguien no tiene algo seguro, cuando alguien no sabe hacia dónde tiene que apuntar, no le encuentra sentido a la vida. No le encuentras sentido a la vida. Y eso es lo que está pasando. Los señores de la noche dicen que están construyendo un mundo mejor, pero en realidad lo están destruyendo. Y no me quiero poner conspiranoico, pero quiero que pienses que mientras tú estás entretenido con algunas cositas insignificantes que ellos quieren que sean importantes para ti, cuando en realidad no lo son, están pasando cosas realmente importantes en el mundo y no te estás dando cuenta. Y lo que quiero decir esta mañana es que para mí la oscuridad no es un problema. Para mí la oscuridad es una oportunidad. Porque yo formo parte y tú formas parte de ese movimiento que fue inaugurado por aquel que dijo: yo soy la luz de este mundo y vosotros sois la luz que me representa en este mundo. Lo que estoy intentando decir es que la iglesia, en medio de la confusión que existe en nuestro mundo occidental, ha de ser el faro que marque el camino, tiene que exponerse, porque la iglesia es la referencia. Nosotros somos la referencia del modelo de familia. Nosotros somos la referencia de la identidad. Nosotros somos la referencia de la sexualidad. Nosotros somos la referencia de la moral. Nosotros somos la referencia de la historia. Y tienes que asumir que tu responsabilidad en este tiempo oscuro no es encerrarte dentro de cuatro paredes. ¡Ay, las lucecitas todos juntos! ¡Ay, somos las lucecitas del Señor! No, tu responsabilidad es exponer la luz de Dios en medio de la oscuridad. Pero esto va a ser peligroso. Y quiero decírtelo a partir de hoy. Por favor, entiende lo que voy a decir. Si te vas a atrever a ser luz, a ser referencia en medio de la confusión, tienes que estar preparado para la persecución. Porque no hay nada que odie más los señores de la noche que una iglesia que ilumina. Porque una iglesia que ilumina expone que su mundo está en ruinas y que ellos están desnudos. Por eso nos van a odiar. Por eso va a venir el último gran conflicto en contra de la iglesia. Porque nos van a decir: ¡ey! ¡Deja de alumbrar! ¡Ey! ¡Deja de ser lo que debe ser! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no está bien! Y mira, sé que alguno aquí se va a sentir molesto con lo que voy a decir, pero ya nos convencieron para cerrar nuestras iglesias durante semanas y durante meses por una cuestión de salud pública. Y yo lo puedo entender que había un motivo, pero eso ha sido único en la historia de la iglesia en 2000 años. Y mi pregunta es: ¿cuál será la siguiente petición que nos van a hacer para dejar de ser lo que debemos ser? ¿Qué es lo que nos van a pedir? No, es que es por un bien común. No puedes decir eso. No puedes hablar de esto, otro. No puedes predicar esto. Mira, va a llegar el momento en el que ponerse aquí va a ser un asunto de ponerse en riesgo de ser multado, de ser encarcelado o de ser estigmatizado socialmente. Nos van a decir lo que podemos hablar y lo que no podemos hablar desde esta plataforma. Ah, no, yo soy de la República Dominicana. Te estoy diciendo lo que viene, lo que ya ha comenzado en Europa y no va a tardar en llegar aquí. Tú piensas que tu gobierno es independiente. Tu gobierno no es independiente. Forma parte de algo global que está pasando. Y hay un plan para esta isla. Y realmente, escúchame, realmente la única resistencia real es la iglesia. La única resistencia real es la iglesia. Y tenemos que decidir si nos vamos a poner en riesgo. Tenemos que decidir si nos vamos a atrever a decir la verdad en medio de un mundo que nos va a decir: shh, no hables de eso, shh, no hables de eso. Tenemos que decidir si estamos dispuestos a dar la vida. Porque este mensaje en los próximos 10 años nos va a hacer perder muchas cosas. Yo sé que hemos escuchado mensajes acerca de que Dios te quiere hacer rico, que Dios te quiere hacer millonario, que Dios te quiere hacer famoso, pero en los próximos 10 años ser luz quizá te cueste mucho. Quizá te cueste puestos de trabajo, quizá te cueste reputación, quizá te cueste dinero e incluso te puede costar cárcel. Yo no sé, quizá piensas que estoy exagerando, pero es un momento de gran conflicto y hay que decidir el día de hoy para los próximos 10 años si nos vamos a atrever a iluminar, si nos vamos a dejar ver o nos vamos a esconder dentro de cuatro paredes, porque aquí no molestamos a nadie. Yo te digo una cosa, aquí no, canta tus canciones, baila, venga, habla de lo tuyo, pero en cuanto te empiezas a meter con los asuntos principales de la agenda de la oscuridad, entonces la iglesia se convierte en el enemigo número uno de los señores de la noche. Y yo quiero preguntarte si estás listo para morir por esta causa. Segunda profecía. La segunda profecía que Jesús pronunció en esta parábola es la siguiente: la iglesia experimentará un adormecimiento. Vamos a volver a leerlo juntos. La iglesia experimentará un adormecimiento. Como el esposo tarda en llegar y la noche se hace muy oscura, la Biblia dice en esta parábola que las 10 vírgenes se quedan dormidas. ¿Cuántas vírgenes? ¿Cuántas vírgenes? Las 10, es decir, todas. Lo que de alguna manera nos estaba advirtiendo Jesús es que al final una de nuestras grandes batallas como iglesia va a ser la somnolencia. Una de nuestras grandes batallas como iglesia va a ser no quedarnos dormidos. Lo que Jesús nos estaba advirtiendo, que el gran peligro para la iglesia del fin, el gran peligro para ti y para mí en los próximos 10 años, mientras esperamos, es quedarnos adormecidos. Yo he hablado con muchos pastores en el mundo hispano en estos últimos meses y les he preguntado: ¿qué está pasando en medio de los jóvenes? ¿Qué está pasando en medio de la iglesia? Y obviamente siempre hay excepciones y yo creo que Soplo de Vida es una excepción, pero en general, todos me hablan de: no sé qué está pasando. Es como que el corazón de la iglesia se ha apagado, como si estuviesen adormecidos, como si estuviesen anestesiados. No sienten, ya no quieren orar, ya no quieren ayunar, ya ni siquiera levantan las manos en la adoración. Están quedándose dormidos, como si en estos 2 años de pandemia su corazón se hubiese acristalado y parece que no sienten. Y lo que estoy intentando decir es que la apatía en los próximos 10 años va a ser uno de nuestros grandes desafíos para la iglesia. La apatía. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que no puede matar a la iglesia. Y como sabe que no puede matarla, la intenta adormecer. Satanás sabe que no puede matar a la iglesia, porque Jesús en la cruz ganó para nosotros una vida incorruptible. Él mordió a la muerte y le dio una mordida mortal a la muerte para librarte a ti del poder de la muerte. Y por lo tanto, si formas parte de la iglesia, formas parte de un movimiento inmortal. inmortal, tú eres un ser eterno y no puedes morir. Y Satanás sabe que no puede matar a la iglesia. Y como sabe que no la puede matar, entonces dice, la voy a adormecer. ¿Por qué? Porque una iglesia adormecida se parece mucho a una iglesia muerta. Si tú ves a un muerto y a un dormido, si los ves, aparentemente, si les sacas una foto, el muerto y el dormido están en la misma posición. Es decir, un muerto y un dormido parecen iguales. En uno hay vida y en el otro hay muerte, pero en apariencia parecen iguales. Y Satanás sabe que lo más parecido a una iglesia muerta es una iglesia somnolienta, es una iglesia anestesiada, es una iglesia dormida. Por eso su esfuerzo principal va a ser adormecernos. Y casi parece profético, porque aquí ya veo 3, 4 que están cerrando los ojos. Ay, es que el calorcito nos está durmiendo a todos. Nos está durmiendo a todos, sí. Nos está durmiendo a todos. Es la gran batalla en los últimos años. La anestesia en el alma. ¿Alguien aquí ha ido alguna vez a un dentista? Te lo recomiendo. De vez en cuando, por ti y por los demás, vete al dentista. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo tenía que ir al dentista porque me dolía mucho la muela. Y yo sé que tú piensas que yo soy un tipo muy valiente y aguerrido, lo sé, parece, ¿verdad? Pero soy sensible. Y a mí el dolor no me gusta mucho. Y recuerdo que estaba ahí en el dentista y me empezó a hurgar en la boca y yo dije, ¡ah! ¡Me duele! Y me dice, tranquilo, tranquilo, te voy a anestesiar. Y agarró una aguja, metió anestesia y me la inyectó. Me dijo, vamos a esperar unos minutos. Regresó, empezó a hurgarme en la boca y yo dije, ¡ah, no, todavía me duele! Y dijo, bueno, qué exagerado, bueno, no te habrá hecho efecto. Entonces agarró una segunda dosis de anestesia, cargó la aguja y me la inyectó. Y me dijo, vamos a esperar unos minutos. Se acerca el dentista, me empieza a hurgar en la boca y yo digo, te va a parecer una locura. Te va a parecer una locura, pero todavía me duele. Y el desgraciado agarró una tercera dosis de anestesia, la cargó en la aguja y me la inyectó. Y vamos, si me hizo efecto. ¡Me durmió toda la cara! ¡Era como que me habían robado la cara! Me tocaba los pómulos, no estaban ahí. Me tocaba la oreja y no estaba ahí. Me tocaba los ojos, no estaban ahí. Me habían anestesiado toda la cara. No la sentía. Se me caía la boca así. Bebía agua y se me caía el chorretón. ¡Era horrible! Me mordía la lengua y me daba cuenta cuando me chorreaba sangre. Era horrible. Mira, realmente es molesto que te anestesien la cara. Pero es terrible que te anestesien el corazón. Y están anestesiándonos el corazón con una anestesia que está siendo inoculada a través de estos aparatitos. Y sé que ahora no os va a gustar lo que os voy a decir, pero este aparatito es la aguja a través de la cual nos están anestesiando el corazón. Nos están haciendo insensibles a través de la anestesia del entretenimiento. Escúchame bien. Últimamente le temo más al exceso de entretenimiento que al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo ves venir, el pecado es blanco o negro, está limitado y tiene unas consecuencias, pero el exceso de entretenimiento es muy sutil. Porque todos aquí sabemos que el entretenimiento es lícito. Todos necesitamos distraernos un poco, ver una película, ver fútbol, salir a comprar, ver algún vídeo en YouTube, jugar algún videojuego. Está bien, yo lo entiendo, pero el exceso de entretenimiento es un ladrón de propósito. El exceso de entretenimiento te drena la pasión que debería estar dedicada a Dios. El exceso de entretenimiento es un desenfoque para tu alma. Somos la primera generación, escúchame, somos la primera generación que lleva en el bolsillo un aparatito casi incorporado en el cuerpo. No, Itiel, todavía no está incorporado en el cuerpo. En 10 años te lo van a meter. Créeme que este aparatito te lo van a meter en el cuerpo. Quieren metértelo en el cuerpo. Créeme lo que te estoy diciendo. Pero ya casi, casi es como que lo llevamos incorporado. Es lo último que tocamos a la noche antes de dormir. Y es lo primero que tocamos a la mañana antes de despertar. Si tú miras las estadísticas de cuántas veces enciendes la pantalla, en 24 horas la tienes encendida una media de 4, 5 a 6 horas. 4 a 5, 6 horas diarias. A un solo clic de distancia puedes acceder a toneladas de horas y horas y horas y horas de entretenimiento. Todas las series que quieras ver, todos los vídeos en YouTube que quieras consumir, todas las canciones que quieras escuchar en Spotify, todas las noticias que quieras leer en Twitter, todas las fotos de gatitos que quieras ver en Instagram, a un solo clic de distancia. Con este aparatito nos consolamos. Con este aparatito encontramos refugio, con este aparatito nos dormimos, con este aparatito nos damos una alegría, con este aparatito nos escondemos. Este aparatito forma tanto de parte de nuestra vida que cuando te tocas los bolsillos y no lo sientes ahí y piensas que lo has perdido, te da un pequeño paro cardíaco. Porque ya no te puedes imaginar la vida sin este aparatito. Y por favor, yo no tengo nada en contra de este aparatito. No creo que sea malo poseer un smartphone, pero es malo que el smartphone te posea a ti. Y estamos en un momento, fíjate, Yesenia, tú lo has dicho como modo de broma. No, aquí tenemos dominio propio, aquí no vamos a sacar el móvil. Pero ¿cuántos aquí saben que desde que he comenzado a hablar, primero, te está entrando sueño? Segundo, tienes unas ganas locas de encender este aparatito y leer algún WhatsApp. Tercero, esto te está robando el tiempo que debería estar dedicado a tu propósito eterno. Escúchame, te vas a presentar delante de Jesús, cara a cara a Jesús, y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con el bien más preciado que te di? ¿Qué hiciste con aquello que el dinero no puede comprar, que es el tiempo de vida? ¿Qué hiciste? Porque el tiempo de vida es limitado. Y cuando llegues al final de tu vida, no te importará si has hecho muchas maratones de Netflix, si has tenido mucha puntuación en Fortnite o Free Fire, o si has coleccionado muchos Funkos. Te va a importar si realmente has hecho algo que pueda trascender a la eternidad. Deja de entretenerte, porque es una maniobra de distracción. Te dice, ¡mira aquí! ¡Mira el sopapo que Will Smith ha dado a Chris Rock! ¡Mira aquí! ¡Aquí está pasando algo! ¡Mira el juicio entre Amber y Johnny Depp! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí la, yo qué sé, la operación estética que se ha hecho la última famosa! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! Y cuando todos están mirando aquí, algo está pasando aquí. Es una maniobra de guerra. ¿No lo estás entendiendo? Es una maniobra de guerra. Distraes a la iglesia porque la iglesia es el único ejército de resistencia. Y una iglesia entretenida, mirando aquí, mirando a lo absurdo, no está listo para la guerra que está ocurriendo aquí y que realmente es lo relevante. Es un asunto muy importante lo que estoy compartiendo. Por eso, en el Nuevo Testamento, 10 veces se nos llama a velar. ¿Alguien me ayuda al piano, por favor? 10 veces se nos llama a velar. ¿Qué significa velar? Significa luchar en contra del adormecimiento. Hemos sido llamados por Jesús a luchar en contra de la somnolencia que está viniendo sobre este mundo. ¿Alguna vez has luchado contra el sueño? Yo prefiero luchar contra un perro rabioso que contra el sueño. Yo he estado conduciendo a la noche mi coche a la 1 de la madrugada, sabiendo que me quedaban 2 horas para llegar a casa, a 120 kilómetros por hora, y sentir que los ojos se me cerraban. Y ahí es cuando uno se da cuenta de lo que significa luchar contra el sueño. Te empiezas a golpear la cara, empiezas a comer pipas, abres las ventanas para que te dé aire, porque sabes que si te quedas dormido al volante, no vas a llegar a tu destino. Sabes que si te quedas dormido al volante, tú vas a morir y contigo van a morir los que estaban a tu cargo. Tú sabes que si te quedas dormido al volante, vas a boicotear tu propósito. Y esta iglesia está al volante de algo muy fuerte. Y estáis llevando con vosotros hacia su destino a una generación. Y quizá otras puedan, pero soplo de vida no puede quedarse dormida. Y tiene que velar, tiene que velar, tiene que velar. ¿Y cómo se vela? Como siempre se ha velado, orando, ayunando, leyendo la Biblia, memorizando las escrituras, recitándolas, estudiándolas, haciendo actos de generosidad, construyendo casas para los pobres, yendo a liberar a las prostitutas en esta región, siendo generosos, dando de lo tuyo, sirviendo sin medida, pasando tiempos en silencio. Mira, necesitamos velar, necesitamos mantenernos despiertos. Los jóvenes en el campamento les tenían que coger los teléfonos móviles a la entrada, como niñitos, jóvenes, como niñitos. Un ejército no lleva a niñitos a la guerra. No lleva a niñitos a la guerra. Confío más en las viejecitas de esta iglesia de lo que a veces confío en los niñitos. Esas viejecitas mantienen los propósitos de Dios activos en el mundo con su oración e intercesión. Usted dice, no, el futuro es nuestro. El futuro no es de los niñitos. El futuro es de las guerreras que a veces peinan canas. Ahora, niñitos, si queréis ser hombres y mujeres valientes, es vuestra decisión. Yo no voy a morir de viejo, yo voy a morir en la guerra. Y se lo he pedido al Señor. Y termino con esto. La última profecía. Y por la que he venido hasta aquí, desde España. Y la que más me emociona. Porque es cierto que parece que hasta aquí las cosas se han puesto feas, ¿verdad? He dicho que una gran oscuridad va a venir al mundo. Que va a haber mucha confusión y pérdida de referencias. Y que por ser luz nos van a perseguir. He dicho que la iglesia va a tener que luchar en contra de la somnolencia, la apatía que le hace perder la sensibilidad, que la desenfoca. Pero queridos, Jesús en esta parábola nos dio una tercera profecía que a mí me emociona mucho. Es la que estoy esperando y es por la que voy a vivir y por la que voy a morir. Y es esta, la tercera. Acontecerá un gran despertar en la iglesia. Una vez más, acontecerá un gran despertar en la iglesia. Es cierto que a la medianoche estará oscuro. Es cierto que muchos lucharemos en contra del sueño. Pero es cierto que Dios hará sonar un mensaje en el corazón de la iglesia. Un grito que dirá, ¡ahí viene el novio! Una revelación nos va a despertar, una revelación, la revelación de Jesús como el amado, la revelación de Jesús como el esposo, la revelación de Jesús como el deseado de la iglesia, la revelación de Jesús. Hemos conocido a Jesús como Salvador, lo hemos conocido como proveedor, lo hemos conocido como Señor, pero en este último tiempo, más que nunca, le vamos a conocer como el amante de nuestra alma. Lo vamos a conocer como el esposo, como el novio de Cantar de los Cantares. Le vamos a conocer como aquel que nos va a robar el corazón para siempre. Y ya nunca más vamos a ser adúlteros con otros dioses, porque le vamos a conocer de una manera que no le hemos conocido. Queridos, el último gran despertar no será para algo. El último gran despertar será para alguien. Lo voy a volver a decir. El último gran despertar no será para algo. El último gran despertar será para alguien. Será para Jesús. Será para el amado. Será para Él. Hemos experimentado durante 2000 años diferentes despertares. Despertares de santidad, donde la iglesia se ha apartado para guardarse pura en medio de corrientes corruptas. Despertares de salvación, donde literalmente hemos visto estadios siendo sacudidos por el evangelio y cientos, miles de personas entregando su vida a Jesús. Despertares de sanidades y milagros, donde hemos visto a ciegos ver, sordos oír y a paralíticos levantarse de las sillas de ruedas. Pero el último gran despertar, el último gran despertar no será para algo. El último gran despertar será para alguien. ¿Será de amor? Será por Jesús. No por lo que Jesús nos da o lo que Jesús nos hace. Será por Jesús mismo. Estaba en conversación con Alfredo y Caterín y me decían: algunas iglesias en República Dominicana no se habla de Jesús salvo en Semana Santa. Y yo digo: ¿entonces de qué se habla? No, pues del Antiguo Testamento. Parece que quieren ser Moisés, que quieren ser Elías, que quieren ser Daniel. Queridos, esto se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Jesús es el protagonista. Escucha, Jesús desea llevarse la atención de la iglesia en el tiempo final. Él quiere despertar en nosotros amor. Y aquí llego al final. Por eso he titulado este mensaje: la prioridad es el aceite. Y si no has escuchado nada hasta ahora, te pido que escuches esto, porque realmente es lo más importante. La prioridad es el aceite, porque la única manera de estar amando a Jesús cuando todo va a atentar en contra de nuestro amor por Él. La Biblia dice que una gran frialdad se va a levantar en este mundo para atentar en contra del amor de Dios en nuestros corazones, y el amor de muchos se enfriará. Y la única manera de estar ardiendo en un mundo donde lo más fácil será estar apagado es asegurándonos de tener suficiente aceite. Queridos, queridas, todas las vírgenes tenían lámparas. Todas las vírgenes estaban vestidas de bodas. Todas las vírgenes sabían quién era el novio. Todas las vírgenes fueron a la entrada de la aldea, pero solo 5 de ellas llevaron suficiente aceite por si la espera se alargaba demasiado. Y eso es lo que va a determinar si estarás ardiendo o estarás apagado. Comprende el símbolo. La lámpara, escucha esto, la lámpara representa el ministerio de los creyentes. Es decir, la lámpara es un instrumento que tiene la utilidad de iluminar. Por lo tanto, la lámpara representa aquello que hacemos como cristianos para ser luz en este mundo. En otras palabras, la lámpara representa el ministerio de los creyentes. Y todos en esta sala tenemos una lámpara, porque todos en esta sala tenemos ministerio. Todos tenemos el ministerio de ser luz en nuestro círculo de influencia. El ministerio, nuestra lámpara, puede ser más grande o más pequeña, pero todos tenemos una lámpara. Y aquí viene. La lámpara, queridos, queridas, es importante, pero la lámpara no es lo más importante. Porque una lámpara sin aceite no es más que un elemento decorativo que no cumple su función. ¿Por qué? Porque el aceite es la prioridad. El aceite representa el combustible de la lámpara. Y a diferencia de la lámpara, que es un instrumento que se fabrica con manos humanas, el aceite es un fruto que se cultiva. El aceite es un fruto que se cultiva, porque el aceite se extrae de la aceituna, que es un fruto del olivo, que tiene que pasar por temporadas, que tarda en desarrollarse y que una vez tomado debe triturarse y extraerse el líquido que es el combustible. En otras palabras, el aceite representa lo que cultivamos con esfuerzo y es el combustible de nuestra lámpara. Y la pregunta es, ¿y qué es eso? Yo creo que es la intimidad con Dios. ¿Y por qué estoy tan seguro que el aceite representa la intimidad con Dios? Porque el reproche que Jesús les hace a las vírgenes que se quedaron sin aceite es: ¡no os conozco! ¡No sé quiénes sois! ¡No tenemos intimidad! Hay una conexión entre tener aceite y tener relación con Jesús, entre tener aceite y ser conocido por Jesús, entre tener aceite y tener intimidad con Jesús. El aceite representa la intimidad. La lámpara, el ministerio es importante, pero el aceite, la intimidad, es más importante. Porque una lámpara sin aceite no es más que un elemento decorativo que no cumple su función. Y mientras tendríamos que estar ocupados cultivando aceite de la intimidad, la iglesia está entretenida embelleciendo sus lámparas. Nos hemos convertido en una especie de competición de lámparas. A ver quién tiene la lámpara más bonita. A ver quién tiene la lámpara más grande. A ver quién tiene la lámpara con más seguidores en YouTube. A ver quién tiene la lámpara más relevante. A ver quién tiene la lámpara último modelo. A ver quién tiene la lámpara con los últimos códigos secretos. A ver quién tiene la lámpara. Y estamos compitiendo en la República Dominicana y en todo el mundo hispano. A ver quién tiene la lámpara más significativa. Pero son lámparas apagadas, porque lámparas sin aceite no son más que un museo de lámparas decorativas que no cumplen su función. Y Jesús me ha hablado y me ha dicho: Itiel, en los próximos 10 años quiero que tu prioridad sea cultivar aceite de intimidad. No quiero que tu prioridad sea hacer tu lámpara más grande, más bonita, embellecerla a precio de descuidar el aceite, Itiel, porque al final, cuando cierren los canales de YouTube, que los van a cerrar, cuando no nos permitan reunirnos en auditorios, que nos lo van a prohibir, cuando nos persigan por nuestra fe, por llevar una Biblia en el brazo, que lo van a hacer, cuando nos pongan una pistola en la cabeza, al final, quien no tenga aceite no tendrá nada. No tendrá nada, ya no habrá eventos, ya no habrá grandes pantallas LED, ni micrófonos para amplificar. Queridos, República Dominicana está llena de lámparas vistosas, pero la pregunta es si en República Dominicana hay suficiente aceite. Y yo he venido aquí en el nombre de Jesús para decir que soplo de vida tiene que ser un olivar donde se cultive aceite, un Getsemaní, donde la gente venga a prensar aceite. Termino con esto. ¿Por qué es tan importante el aceite? Porque Jesús nos dijo en esta parábola que el aceite es intransferible. El aceite no se puede compartir. Porque cuando las vírgenes que no tenían aceite le dijeron a las que sí tenían: por favor, dadnos aceite, ellas dijeron: no, no, no se comparte. Y casi parece una actitud poco cristiana, porque Jesús nos dice que al que te pida, dale. Pero Jesús en esta parábola dice que cuando se trata de aceite, no se puede compartir. No puedes compartir el aceite porque el aceite es intransferible. La intimidad con Dios es intransferible. Mira, yo te puedo transferir muchas cosas. Puedo transferirte información, puedo transferirte un don espiritual, puedo transferirte una liberación, puedo transferirte una estrategia, pero hay algo que yo no puedo transferirte. Yo no puedo transferirte tu propia historia con Dios. Yo no puedo transferirte relación con Dios. Tu propia historia con Dios tienes que escribirla tú. Iglesia, no puedes vivir del aceite de Yesenia. No puedes vivir del aceite de tu esposo. No puedes vivir del aceite de tu esposa. No puedes vivir del aceite de un predicador en YouTube. Tú tienes que cultivar tu propio aceite. Tu propio aceite es tu responsabilidad. Tu propio aceite es tu responsabilidad. Nadie lo puede cultivar por ti. Y esa debería ser tu prioridad para los próximos 10 años. Cultivar aceite. ¿Alguien me ayuda? Sé que los de internet me van a matar con esto ahora, pero ¿alguien me ayuda a apagar las luces? En los próximos 10 años, no sé si se pueden apagar estas, si es posible. En los próximos 10 años, nuestra prioridad, iglesia, debe ser cultivar el aceite de la intimidad. Debe ser luchar por preservar encendida esta llama. Y solo va a poder mantenerse encendida. No porque gritemos mucho, no porque digamos mucho amén, no porque bailemos intensamente, solamente se va a poder mantener encendida si cada uno de nosotros en nuestra casa sembramos un olivo, un Getsemaní, un jardín de intimidad donde pasemos horas estudiando las escrituras, orando, conociendo el corazón de Jesús. Doy las gracias a Dios por ministerios como Yesenia, de enseñanza de las escrituras, que tan bien nos hace. Pero hay algo que Yesenia no va a poder hacer por ti, y es mantener tu llama encendida. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que cultivar el aceite. Porque la pregunta es, cuando se ponga bien oscuro y haya mucho frío, ¿cuántas llamas van a mantenerse encendidas? Alumbrando el camino de aquellos que no serán atraídos por los focos, sino por las llamitas de lámparas sencillas. Ya no habrá fuegos artificiales muy coloridos, habrá llamitas que como antorchas alumbrarán el camino de una generación perdida. El show se terminará y se demostrará los que estaban aquí por algo más que el show. Y la pregunta es, ¿tú serás de los prudentes o de los imprudentes? ¿De los sabios o de los necios? Porque la prioridad, querida iglesia, es el aceite.